Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y está conmigo Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano? ¿Bien?
Muy bien, muy pero muy bien, Jorge. Y ya, qué suerte, ¿no? Hemos esperado muchos programas del Tiempo y el Teatro para poder llegar a esta época que se podría considerar quizá los primeros pasos de una pospandemia, ¿no? Exacto. Que para nosotros, para la actividad teatral, es fundamental el ritual presencial, ¿no? El rito de los cuerpos en escena, en ese presente que siempre es tan absoluto, tan maravilloso. Así que muy feliz porque veo que se va reactivando de manera general el teatro en nuestro país, Jorge.
Exacto, Juano. Y hoy, sábado 16 de octubre, podemos decir con mucha alegría que se cumplió una de las actividades fundamentales del centenario del Teatro Nacional Cervantes. Venimos hablando, hace poquito entrevistamos a Ciro Sorzoli por el estreno de la comedia Es Peligrosa, y estamos muy felices realmente de este gran acontecimiento de los 100 años del Cervantes. Y la manera realmente mejor de celebrar esto es hablando con quien yo considero uno de los más grandes dramaturgos que tiene la Argentina contemporánea. Me refiero a Gonzalo de María, el autor de, no sé, muchísima producción, pero entre otros títulos, Tarascones, Happy Land, El Siglo de Oro, Trans, y ahora la comedia Es Peligrosa. Creo que estamos ya en comunicación con Gonzalo. Gonzalo de María, ¿estás ahí?
Aquí estoy, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias por darnos esta comunicación para todo el país. Gonzalo, contanos un poquito de La Comedia Es Peligrosa, este estreno tan importante que, digamos, fue pensado con motivo del centenario del Teatro Nacional Cervantes, esta sala que tanto queremos y que es nuestro único teatro nacional.
Sí, es bueno, voy a empezar por el lugar común, pero no por eso menos verdad. Es un honor para mí haber sido invitado a escribir la obra que celebre los 100 años de este teatro, que es el recuerdo más antiguo que tengo yo de ir al teatro. Cuando era chico, papá nos dijo, a mí y a mis hermanos, por lo menos a los tres mayores, nos dijo un día, los voy a llevar a un lugar que se llama Teatro Cervantes, que es el teatro más importante, más prestigioso, bla, bla. Aclaro que papá no tenía nada que ver con las artes, era abogado y profesor de la universidad. Nos dijo eso, los voy a llevar a este lugar, van a ver a una señora muy viejita, que es una gran, gran actriz, mira, que se está despidiendo. Bueno, era Eva Franco. Y fue la apuesta de las de Barranco, ¿no? Y qué tengo, bueno, que agradecerle a mi viejo esa lucidez de habernos llevado ahí, sin ser además él, sin tener nada que ver con el teatro, a vivir esa experiencia. Yo siempre pienso que, ¿cómo es esto del pase de antorchas, viste? Los vasos comunicantes o la tradición, en definitiva, porque tuve ahí la oportunidad de ver a una actriz formada con los Podestá. Claro. O sea que, ¿cómo se va encadenando todo? Yo la vi trabajar y siento de alguna forma que vi un retazo de esa tradición. Bueno, hoy me toca, por eso digo que es realmente un honor, habiendo tenido esa vivencia, celebrar los 100 años del teatro con una obra que escribí además especialmente para esta celebración, por invitación también de Ciro Sorzoli, que la dirige y con quien tramamos el espectáculo todo.
Qué bueno, Gonzalo, me encantaría que nos cuentes un poquito, todavía no hemos podido ver la obra, ya la veremos este fin de semana, y a partir de acá me imagino que estará en cartel varias semanas. Sé que luego va a ser temporada en Mar del Plata, lo cual me parece una cosa bellísima que el Teatro Cervantes ya hace desde el año 50, desde la década del 50 ya se presenta en temporada de verano en el Teatro Auditorium, ¿no? Y es un gran acontecimiento realmente, y contanos un poquitito sobre digamos, ¿qué se te ocurrió escribir para esta pieza conmemorativa?
Bueno, ya Ciro había pensado, con el teatro, por supuesto, en un espectáculo que celebrara no ya el edificio Cervantes, sino el teatro en general, más en la época que esto fue concebido, es decir, en plena pandemia, que fue catastrófica, como sabemos, para el teatro. Entonces, bueno, dijimos, escribamos una comedia, algo que sea también festivo, como es este espectáculo, y pensamos en el Virreinato, porque, bueno, ahí bajo el mando de Vértiz, del virrey Vértiz, considerado mal o bien, con justa razón o no, el virrey progresista de los 12 que tuvimos en el Río de la Plata, contando a Elío también, dijimos, bueno, bajo su gobierno se funda la Ranchería, que también, mal o bien, es considerado el primer teatro estable nuestro. Entonces, acá no se trata de celebrar ni el Cervantes ni la Ranchería, sino en un teatro todos los teatros. Es como aquel verso de, siempre me confundo, es Gertrude Stein, que dijo, a rose is a rose is a rose is a rose. Una rosa es una rosa es una rosa. Bueno, un teatro es un teatro es un teatro es un teatro.
Qué bueno, qué bueno.
Así que el teatro de nuestro espectáculo es todos los teatros y celebra también al oficio, ¿no? El oficio de los comediantes que, bueno, sabemos, en esa época era, si hoy es duro, en esa época era todavía peor. Los artistas de carromato, ¿no? Subiéndose a los caminos a actuar en ranchos por ahí, sus espectáculos. Ese es el ambiente que tomamos en la comedia Es Peligrosa, a su vez con el humor de la corte virreinal, fantaseada por nosotros, desde luego, y fue muy divertido el proceso de escritura, y también lo fue el de ensayos.
Qué bueno, qué bueno. Yo sé que hay una pelea en la pieza, hay una discusión, digamos, por un predio, ¿no? Que algunos quieren, digamos, construir allí una sala teatral y otros quieren hacer, no sé,
un estacionamiento.
una iniciativa, un emprendimiento inmobiliario, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Me contaron que es un elenco muy grande de 16 actores, Ciro Sorsoli nos contaba, o sea, con un enorme despliegue. Y además que está escrita en verso la obra.
Actores músicos, además, aclaro, porque todos los actores aprendieron, bueno, algunos tenían idea de instrumentos, pero hay hasta arpa paraguaya. Digo, todos aprendieron instrumentos. Hay mucha música, no es para nada una comedia musical, es una obra de texto, en verso sí, pero hay música que se encargó de ella Marcelo Katz, con quien ya habíamos trabajado ambos en Tarascones. Sí, la obra es en verso porque quisimos también, no solo como un guiño a la época, ¿no? Siglo XVIII y el teatro español era en verso, no por ser realista, sino porque además pensamos, justamente, volvemos al tema pandemia y a aquel ensayo de Byung-Chul Han, La desaparición de los rituales, ¿no?
Sí.
Que la palabra en verso automáticamente sitúa en el ritual al espectador. No es lo mismo un diálogo en prosa común,
claro,
que el verso, que tiene que ver con el ritmo, con la rima, con el cántico en definitiva, es decir, con cierta dimensión, no quiero decir religiosa, pero casi. Entonces dijimos, bueno, recuperemos el ritual, hagamos un espectáculo en verso. Además, bueno, tenemos esta colaboración en nuestra historia con Ciro, me refiero a Tarascones,
claro,
y bueno, dijimos, ¿por qué no hacer otro espectáculo? Que además no tiene nada que ver entre ambas obras, pero sí la escritura en verso.
Exacto. Y antes de pasarle la palabra a Juano Villafañe, y quiero contarte que te están escuchando en todo el país, a través de Radio Nacional, desde Jujuy hasta la Antártida, desde los Andes hasta el mar argentino. Yo te quería preguntar qué tipo de verso, porque sé que estás todo el tiempo investigando en, digamos, los el pasado teatral, ¿no? Has trabajado, por ejemplo, Tarascones recurriendo a estructuras del verso del siglo de oro. Y en este caso, ¿qué tipo de verso para La Comedia es Peligrosa? Este espectáculo que se está presentando desde ayer en el Teatro Nacional Cervantes.
Mucha versificación de distinto tipo. Hay, desde luego, romance, hay silbas, redondillas. Con las redondillas venía muy entrenado por el Siglo de Oro Trans, que es, como sabés, una reescritura de Don Gil de las Calzas Verdes, y ahí Tirso recurrió mucho a la redondilla, así que venía con ese envión de las redondillas. Y casi no usé en Tarascones, pero acá hay muchas. Así que es una versificación muy mixta, de acuerdo a lo que la escena va pidiendo, ¿no?
Exacto.
El segundo acto es directamente un vodevil de puertas, y eso requirió, por ejemplo, el romance, por la agilidad que tiene el romance para diálogos, para entradas, salidas y todo eso.
Vos sabés que yo no me acuerdo en este momento, tal vez vos sí, porque además sos un gran historiador y alguien que está todo el tiempo leyendo y estudiando, Gonzalo de María.
Gran historiador sos vos.
No, vos tenés, incluso tenés un libro sobre los árboles genealógicos de los virreyes del Río de la Plata, ¿no? Que escribiste en colaboración con otro historiador y ganaron un premio con ese libro, donde está, entre otros, gratis, ¿no? Exactamente. Pero lo que te quería decir es que no me acuerdo que haya sucedido que el mismo autor esté al mismo tiempo en la Sala Martín Coronado y en la Sala María Guerrero del Cervantes. ¿Vos te acordás que esto haya pasado antes?
No, que yo me acuerde, no. O que haya leído, tampoco. La verdad que, bueno, me tomó por sorpresa en primer lugar a mí.
Qué bueno.
También fue la coincidencia de bueno, los retrasos de programaciones, la pandemia, todas esas cosas,
claro.
Pero terminaron desembocando en esto que sí, bueno, agradezco mucho.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Enseguida vamos a hablar también sobre tu libro Cacería y sobre esta investigación que estás haciendo para recuperar las fotografías que marcarían el comienzo de la fotografía homoerótica en la Argentina, ¿no? Y también de tu firma con la Metro Golden Mayer, con esta serie que se va a hacer dentro de poco a partir de este libro Cacería. Pero le doy la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. ¿Y qué tal, Gonzalo de María? ¿Cómo estás? Te escuchaba recién atentamente, ¿no es cierto? Y me impactaba esta idea que vos decías de cómo se entrelazan, ¿no es cierto?, las cosas y la historia, ¿no?, en esa visita que hiciste cuando niño al Cervantes, ¿no? Y ahora te toca justamente estar en un homenaje frente a lo que fue la historia del Teatro Nacional Cervantes, ¿no es cierto? Y yo también he visto otras obras tuyas donde haces mucho trabajo histórico teatral, ¿no?, que está muy presente en muchas de tus piezas. Y a su vez uno se pregunta, ¿no?, cómo dramatizar la historia o la comedia como historia, ¿no? Uno recurre ya siempre a esta famosa frase que la historia se repite a veces dos veces, ¿no?, la primera como tragedia y la segunda como farsa, ¿no? Pero en este sentido, que te quería preguntar de manera general, ¿cómo hacemos comedia o drama con la historia? ¿Cómo te acercás vos a una literatura que permita una representación de lo teatral teniendo en cuenta la historia, en la comedia o en el drama, Gonzalo?
Yo leo la historia casi como si fuera novela, porque siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Esto pasó de verdad? ¿Pasó así? ¿Pasó como lo cuenta este autor? ¿Pasó como lo cuenta aquel otro autor? La escritura teatral, bueno, permite fantasear sobre la historia. Yo no, en realidad siempre digo, no escribo teatro histórico porque, digo, he entendido a la Ricardo Levene o ese tipo de dramas. Me gusta tomar material de la historia para fantasearlo y para conocer a mi manera, conocer poéticamente lo que ocurrió, en fin. Nadie sabrá lo que ocurrió en la realidad llamada histórica, pero el teatro da una oportunidad, en todo caso, hablando de historia argentina, de conocernos mejor, de explicarnos cosas o de hacernos nuevas preguntas. Eso es por lo que tomo material histórico. En este caso, el virreinato no es usual para el teatro meterse con los virreyes. Acá hay dos virreyes en escena, el virrey Vértiz y su contracara, el bicho colorado, es decir, el virrey Loreto, que le decían así porque era pelirrojo y muy malo, picante, entonces hay bicho colorado. Son pequeños lujos que uno se puede dar. Por supuesto, no son los virreyes históricos los que aparecen en la obra, aclaro. Son basados en ciertas características de aquellos personajes, pero puestos en una comedia de enredos. Así que es eso, es ir a buscar a la historia, contestando, Juan, a tu pregunta, es ir a buscar, como alguien dijo, al basurero de la historia, material con los cuales levantar el propio edificio, en este caso una comedia.
Qué bueno. Estamos hablando con Gonzalo de María, el gran dramaturgo, autor de obras fundamentales de la renovación del teatro argentino e iberoamericano en este siglo XXI. Estamos hablando del estreno que se produjo anoche en el Teatro Nacional Cervantes de la comedia Es Peligrosa, y por supuesto hay mucho, mucho para hablar con Gonzalo de María, pero me encantaría, Gonzalo, preguntarte por este tema de cacería, ¿no? Que nos cuentes un poco qué es este libro que escribiste como historiador, como investigador, y qué es lo que estás gestionando en este momento para que se puedan liberar, digamos, el legado de los inicios de la fotografía homoerótica en la Argentina. Contanos un poquito qué es cacería.
Sí, aclarando antes, con tu permiso, que las fotografías de Jorge Horacio Balbé Piñeiro, que es el nombre del fotógrafo en cuestión, son pioneras en el mundo, en la fotografía homoerótica en el mundo.
Qué bárbaro.
Porque las primeras colecciones, bueno, sacando algún experimento del famoso Barón von Gleuden en Sicilia a fines del siglo XIX, la verdadera fotografía homoerótica, colecciones, son, vamos a decir, de los años 30, 35, en torno al 35, y este fotógrafo muy, muy, muy joven, menor de edad, cuando empieza a sacar sus fotos son del 41, tenía 21 años, en un momento donde la mayoría de edad, en nuestro país, era de 22. Claro. Cacería es la historia, es su historia, la historia de este joven fotógrafo amateur, de su tragedia, te diría, y es la historia también de un evento que yo no sabía que había existido en la Argentina y nadie lo sabía o nadie lo recordaba, que fue una persecución homosexual. Lo podemos decir así porque intervino el Estado en esa persecución.
Claro.
Así que sin duda lo fue. Este fotógrafo sacaba fotos a sus conquistas, digamos. Él salía, era un chico bien, como se le decía, de dinero, salía con su cámara y sus amigos, gente de barrio, alguna chica también muy linda, cordobesa, llevaban a sus conquistas al Tabarís, hay toda una situación muy de teatro, al Politeama, a ver a los barrios rusos, y eventualmente fotografiaba después en su departamento, en su bulín de la calle Junín, valga la rima, a sus conquistas. Cuando empieza a fotografiar cadetes del colegio militar, esto en el año 42, a 9 meses de, antes de producirse el golpe,
claro,
militar del GOU, bueno, ahí cuando se mete con los cadetes es que se inicia la persecución. Mientras él levantara proletarios, digo, boxeadores, mozos de bar, canillitas, no importó nada, claro, cuando empieza a fotografiar desnudos a cadetes del ejército, bueno, ahí, para decirlo en criollo, se pudre todo, claro, y el colegio militar, en complicidad con la justicia, esperan que él cumpla la mayoría de edad el 14 de julio para detenerlo el 6 de septiembre, 54 días después, y entonces acusarlo de corrupción de menores. O sea, la causa es toda farsesca, preguntan quién se acuesta con quién, por eso es una persecución, empieza a detener otras personas homosexuales, se condena por supuesto al pasivo, al pederasta pasivo, eso es lo que averiguan también, quién era el rol activo, quién era el rol pasivo. La verdad que la causa es una vergüenza, incluso uno dice como disculpa, bueno, era el pensamiento de la época, era el paradigma. No era el paradigma de la época, digo, en 20 años antes los dadaístas, por ejemplo, en París, tenían totalmente otra idea de la homosexualidad. Yeah. Acá hubo una persecución y una condena. Ese hombre, el fotógrafo pasó 12 años de prisión por esas fotos.
Tremendo.
Y es la verdadera víctima. La víctima no son los fotografiados, como entiende ahora la jueza que a mí me autorizó a ver la causa, pero que no me autorizó a reproducir las fotografías. Y las fotografías son una colección que tienen importancia hoy en el mundo. Claro. De hecho, Metro Goldwyn Mayer, como dijiste, compró los derechos de mi libro para hacer una película. Y hay una editorial importantísima en España, en Madrid, que quiere hacer un libro con esas fotos, que son pioneras. La gente de esas fotos están riéndose, no todos están ni siquiera desnudos, muchos vestidos, todos tienen la edad del fotógrafo, no hay niños ahí. Están tomando whisky, hay marineros, torpederos alemanes. O sea, antropológicamente e históricamente es una colección fascinante que el público merece conocer, no estar pudriéndose o a riesgo de desaparecer en el Palacio de Justicia, en un sótano.
Claro, y se va a estrenar entonces, va a ser una serie, ¿no? Una serie.
Va a ser una película.
Una película.
Finalmente va a ser una película, y quizá luego una serie, pero sí, en eso estamos ahora mismo.
¿Y para cuándo, Gonzalo? ¿Qué fecha?
No tenemos fecha, estamos ahora por comenzar a escribirla. El plural es por el director, Xavier Van de Kouter, y yo mismo vamos a colaborar en la escritura del guión.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Gonzalo de María. Gonzalo de María, te está escuchando todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Nos queda muy poquito tiempo. Le doy la palabra a Juano Villafañe.
Sí, Gonzalo, muy interesante lo que vos considerás como escritura dramática a propósito de la historia como metáfora, ¿no? Como imágenes, como poesía, como otro desarrollo del acontecimiento mágico, literario, de las subjetividades en juego siempre, ¿no? ¿No se te ocurre que sería muy importante, al menos yo lo pensaba recién, pensar que Buenos Aires debería tener un gran centro de experimentación teatral y de dramaturgia, donde se pueda reconsiderar este sentido de lo que implica la imagen y el cuerpo en la historia como fenómeno dramático y teatral?
Todo lo que significa investigación a mí me fascina, lo sabe Jorge, y nunca va a ser suficiente todo lo que se puede hacer para indagar en nuestro teatro, en nuestros orígenes, en nuestra literatura dramática, en fin. Creo que hay mucho por hacer, ahí Jorge lo sabe. A mí me fascina la investigación. Bueno, trabajé mucho sobre la revista, sobre un género frívolo, y publiqué un libro también sobre la sátira política en nuestro teatro. En fin, creo que hay mucho por hacer y que merecería la pena una institución que se ocupe de muy específicamente de eso. Disculpas, no sé si estoy respondiendo bien tu pregunta, Juano.
Sí,
muy bien. Yo en general creemos todos que un centro de experimentación, que es algo que se subestima, se desconoce, que es el proceso propio de la experiencia artística, ¿no? Antes de resolverse estéticamente con una forma, hay una experiencia artística, una experiencia teatral. Yo creo que lo que vos considerás sobre la historia son experiencias también para considerar en lo que implica una tarea experimental, ¿no es cierto? Le digo para todas las artes, pero el teatro se merecía, o interdisciplinariamente, que exista en Buenos Aires un centro de experimentación, ¿no?
Así es. Además tiene un peso enorme la tradición teatral aquí y está muy ramificada en distintas experiencias. Claro que lo merecería, lo merece.
Qué bueno, Gonzalo de María, me gustaría que recapitulemos entonces. La comedia Es peligrosa, se estrenó ayer en el Teatro Nacional Cervantes. ¿Tenés idea hasta cuándo va a estar en el Cervantes? Y luego se va a gira por las provincias y después pasa a Mar del Plata. Contanos un poquito, si tenés fechas, de este trayecto que empieza La comedia Es peligrosa.
La comedia Es peligrosa va a estar en el Cervantes hasta diciembre. Luego va a Mar del Plata, al Auditorium, que es otra hermosa sala, de gran tradición también. Ahí yo creo que es primera semana de enero, si ahora no me confundo, es el estreno. Y estará, bueno, la temporada. Y luego sí está prevista una gira, que no tengo, no puedo decirte precisamente los puntos que va a tocar y las fechas, pero eso yo creo que va a ser a partir, imagino, de marzo-abril del año que viene.
De acuerdo, pero empieza una larga carrera para La comedia Es peligrosa, y me imagino que después volverá, ojalá vuelva luego al Teatro Nacional Cervantes. Gonzalo de María, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Sabés cómo te admiramos y respetamos tu producción. Vuelvo a insistir, el mismo autor presentándose al mismo tiempo en la Martín Coronado y en la María Guerrero. Creo que esto es histórico, creo que es la primera vez que pasa, lo vamos a rastrear. Y te escuchó todo el país en Radio Nacional. Un gran abrazo, Gonzalo.
Gracias, Jorge, gracias, Juano, y abrazos a ambos.
Un gran abrazo, Gonzalo, y felicitaciones por el teatro en la historia y en la poesía.
Muchas gracias, Juano, gracias a ambos.
Nos vemos.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubatti y Juano Villafañez.